La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Es una comedia, es un drama, es un thriller tributario. ¿Qué más da? Es Celeste, o mejor dicho, Sara Santano. Celeste es el nombre de la artista latina que persigue Carmen Machi como inspectora de Hacienda para hacer justicia y recaudar lo que es de todos. Esta es la premisa de la nueva serie creada por Diego San José, uno de los guionistas de referencia en nuestra industria. Con él hablamos en este episodio de fiscalidad, patriotismo y donaciones.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, cuando coloques todos sus gastos así, en fila, uno por uno, encima de una mesa como esta, no solo vas a ver sus gastos, vas a empezar a ver otras cosas. Una historia vas a ver. Una vida. Con sus altos, con sus bajos, con sus crisis, con sus rachas buenas. Las crisis, lo primero que vas a ver. Las crisis se ven venir de lejos. Mira, primero te llegan menos consumos de la segunda residencia. Te imputan algún taxi a horas que no son de estar reunido. Intentan desgravarse como gastos de representación algún regalo que no parece un tema de presas. Pues no falla. Al año siguiente, los movimientos de la tarjeta de crédito, aparece el primer cargo de un psicólogo. Pero un psicólogo le puedes mentir. ¿Le puedes contar otra vida? A un inspector de Hacienda, no. Las facturas no mienten.
Celeste, es tu sueño y tu pesadilla.
Que ahora me das risa.
Ya, no hemos empezado, ¿no? Esto es con la gente de comedia, ¿no? Que ya sí. Empieza la
yo,
risa.
La gente de comedia entra y yo me río.
No, ya.
Soy muy disciplinada. Vale. Soy una espectadora súper buena. Una inspección de Hacienda, una estrella latina del pop, un desfalco de 20 millones de euros y no pasa en Valencia, esto es muy fuerte. Uh-huh. Son los ingredientes de Celeste, que es la nueva serie de Movistar Plus, creada por Diego San José. ¿Qué tal, Diego San José? ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí ante los oyentes de la SER. Máximo respeto siempre a esta cadena maravillosa.
Programa de referencia.
Programa de referencia, donde no hay otro igual. Y
siempre te hemos querido mucho en este programa.
¿En este programa sí?
Sí.
En este programa en concreto sí.
Bueno, Diego San José, a ver, que empieza a hacer preguntas indiscretas.
No, vamos a tope, con lo que queráis.
Celeste es el estreno de esta semana, tú has llegado a definirla como Zodiac, pero con el IRPF, sí. Así, no somos flipados, no somos de Bilbao tampoco.
No, pero fíjate que la gente creo que entendió, y es sensato, entendió que era una broma, que era un chiste, que era una exageración, y es cierto que esta frase en realidad fue una especie de brújula en el set, es decir, que muchas veces en rodaje recordábamos, en plan, a ver, el planteamiento es muy loco, vamos a contar una inspección de Hacienda como si fuera desarticular una bomba, es decir, ya que ese va a ser el enfoque, hagámoslo muy en serio. Entonces, de vez en cuando, a veces, algunos días, tenemos a Carmen Machi, que es pues buenísima tanto en drama como en comedia, entonces en algunas escenas, en momentos puntuales, uno podía caer en la tentación de aprovechar la vis cómica de Carmen. Entonces llegaba yo como el tío aguafiestas y era en plan, no, hagámoslo en serio. Para intentar hacer un tono donde hubiera una comedia, pero solo en el planteamiento. Es decir, que la comedia de Celeste está solo en la pretensión de hacer muy en serio algo que jamás lo veríamos tan en serio los demás. Es decir, una inspección de Hacienda solo puede ser tan radicalmente importante para quien la hace. Desde fuera jamás ocuparía una primera plana, ¿no? De nada. Según el imputado.
Claro.
Eso es la clave. Y entonces esa frase que yo dije al principio fue una especie de mantra en rodaje, que fue, oye, hagamos esto súper en serio.
Todavía no me has dicho quién eres.
Sara.
Yo, Tony, pero no te estoy preguntando cómo te llamas.
No trabajo para ninguna revista. Puedes estar tranquilo.
Bueno, pues Celeste es el nombre de esa estrella internacional que supuestamente debe una millonada a las arcas españolas, pero la verdadera protagonista de esta serie es Sara Santano, Carmen Machi, la inspectora de Hacienda que antes de prejubilarse tiene que demostrar que esta cantante pasó más de la mitad del año en nuestro país.
No sé qué me da más miedo, si que tengas algo que ver con el exnovio o con Hacienda.
¿Qué es novio?
Me jodas que eres de Hacienda.
Te iba a empezar preguntando si te ha devuelto Hacienda, pero como eres muy listo, voy a pasar a la siguiente pregunta porque aún me va a caer a mí.
¿Se me ha devuelto alguna vez algo?
Sí.
¿Se me ha inspeccionado o se me ha devuelto?
Las dos cosas.
Me devolvieron en una época de mi vida.
Tener mucho dinero.
Bueno, antes de tener dinero, básicamente. Pero nunca me han inspeccionado. Una vez me llegó una carta por una cosa que estaba mal y que fue que me habían regularizado mal unas clases que había dado y ya está, y se resolvió. Pero nunca me han inspeccionado. Pero yo creo que la cosa no es que te inspeccionen o no, sino tener miedo a que te inspeccionen. Es decir, la inspección te puede llegar en cualquier momento, pero creo que la mayoría de los mortales estaríamos bastante tranquilos ante una inspección. El peligro es que te llegue esa carta y tengas cosas que esconder, entonces sí que se convierte en algo terrorífico, ¿no?
Bueno, vamos con la idea.
No,
que estaba
pensando. Lo del miedo me ha llegado.
Que estaba pensando que antes he hablado del enfoque, ¿no? De la serie. Inevitablemente podemos pensar en una conexión con la realidad, lo decimos nosotros, el caso Shakira. Pero
nunca me han preguntado esto, a ver, ¿no?
Pero es interesante cómo funciona tu cerebro, en plan, cómo ves el entorno, las noticias, lo que sea, o desde una distancia, y piensas que hay una serie que puede estar protagonizada por una inspectora de Hacienda. ¿En qué momento te das cuenta de eso? De que ahí hay mucho material y muy interesante para retratar también muchas cosas.
Claro, además fíjate con la pregunta, nosotros podíamos haber hecho esa otra serie, o sea, la serie donde Celeste efectivamente es la protagonista de la historia, una historia que además creo que respetaría mucho más lo que suele pedir ahora el algoritmo, ¿no? Tenemos una estrella joven en un chalet de Miami, rodeada posiblemente de gente atractiva y luciendo como un patrimonio que es mucho más bonito para congelar la imagen de tu televisión. Lo que ocurre es que yo, eso ya yo como, no sé si como persona o como guionista, o como posiblemente ambas cosas, me siento mucho más cómodo en lugares grises, en lugares con gotelé.
Por eso estás aquí en la cadena
Por eso estoy en la cadena SER.
En el cine en la SER.
Y entonces me siento mucho más cómodo construyendo comedia en una oficina de la agencia tributaria, que es un lugar al que además inevitablemente le asignamos el aburrimiento y las hojas de Excel y las tablas numéricas que en esos lugares están tan vistosos. Entonces esa serie realmente, yo siempre insisto, para no engañar a nadie, que no la busquen porque no la van a ver. Es decir, que si lo que buscan es la parte sensacionalista o que tenga eco con una cosa de prensa rosa que todos conocemos, la serie no es esta. De hecho, además en ese sentido hemos querido ser muy honestos y siempre en el minuto 2 o 3 de cada episodio, de un sopapo nos vamos al mundo de Sara Santano, que realmente es la protagonista de Celeste. Y Celeste se llama Celeste porque es la obsesión de Sara Santano. O sea, es porque está en su cabeza, pero Celeste no es la protagonista.
Y tú has escrito muchas comedias y has ido cambiando en todas ellas mucho el tono, el género, el humor que aparece en ellas. Aquí prácticamente desaparece ese humor. Es casi más un thriller, como tú lo has llamado, un drama, que una comedia pura. ¿Cómo has evolucionado en esta mezcla de géneros en tu carrera?
Bueno, yo creo que tengo la suerte de que desde hace no tantos años me preguntan qué quiero hacer en el sentido del tono. Es decir, que yo creo que he escrito muchas comedias puras que posiblemente, no es que fueran encargos, pero venían más con directrices más claras, y ahora desde hace unos años como que de repente puedo proponer que en una comedia haya melancolía o haya dolor. Y el criterio máximo es si realmente es coherente con el personaje, que es una cosa que es un lujo poder decir, oye, si hay una escena donde Carmen Machi va a sufrir, la podemos hacer en serio, podemos hacer que no haya ningún chiste, podemos hacer que durante 8 minutos no haya diálogos. Y a mí hace 10 años la cadena me decía, Diego, no te flipes, o sea, esto es una comedia, dame salsa, ¿no? Entonces, si de repente había una escena así, no me dejaban escribirla. Más que una evolución, es que creo que en el panorama de las series que hay ahora se me permite hacer este tipo de cosas. Yo las hubiese hecho así hace 15 años, pero no era tan fácil. Entonces yo creo que ahora estoy recogiendo una posición en la que sí que me dejan hacerlo y digo, oye, para mí la libertad, fíjate que esto lo venía pensando últimamente, no está ni en los presupuestos, que luego un presupuesto alto tiene unas hipotecas también de escándalo, ni en los temas. Se habla no tanto del tono. Para mí el tono es lo que la libertad te permite experimentar. Es decir, hacer una comedia que a veces se convierta en drama, para mí es más libertad que tocar un tema espinoso o tener mucha pasta.
Y casi decías lo del drama, pero en realidad es una serie de espías, o sea, donde la heroína o con quien vamos es con una inspectora de Hacienda, con la que a priori pues seríamos ese restaurante que no abre la puerta o esa peluquería que no quiere oír hablar nada, ¿no?
Claro.
Es difícil darle la vuelta a eso, convertir esta profesión en algo, no que todos queramos, los niños quieran ser, pero sí que de alguna manera en la clave de la acción.
Bueno, se trataba de salir de eso y que el recorrido fuera muy, muy, muy ambicioso. Es decir, partir de una figura que socialmente está denostada, y de hecho es una de las pocas cosas que las dos Españas odian, tanto el que no tiene, incluso a nivel clasista, tanto el que tiene poco dinero como el que tiene mucho, no quiere saber nada del inspector de Hacienda. Es paradójico en el caso de los que no tienen nada. Y también pasa con izquierda y con derecha, ¿no? Es decir, de las pocas cosas donde las dos Españas están de acuerdo es que a todos les cae mal el inspector de Hacienda, que por otra parte es una persona que ha aprobado una de las oposiciones más difíciles que hay para supuestamente acercarse a una figura literaria que sería Robin Hood, que es quitar a los que más tienen para redistribuir entre los que menos, y pese a todo está súper odiado, ¿no? Entonces me parecía como una buena figura. Confío mucho en los héroes que en el primer episodio son odiados. O sea, me parece como una figura más entrañable. Y luego, aparte, creo que el thriller, la serie está escrita como si fuera una película de espías, eso es así, pero normalmente los espías o los agentes del FBI son gente perturbada con una botella de whisky, con una pistola debajo de la... pero no es una mujer de 62 años. Que además, en el caso de Sara Santano, ni siquiera está buscando algo para sí misma, sino que un inspector de Hacienda, cuando busca 20 millones, es algo que nos pertenece a todos. Entonces me parece bonito contar una historia contrarreloj para algo que ni siquiera ella va a tocar con sus manos, sino que supuestamente es para recaudarlo y que luego lo gestionen, en este caso, los políticos, ¿no? Que ahí vendría otro tema.
Y mencionabas lo de una mujer de 60 años, y eso es importante, porque no sé si también la libertad es poder hacer un personaje de una mujer de 60 años y no de la tía de 30 o 20, ¿no? Porque, bueno, la próxima semana se va a estrenar también otra serie, Mame Mayo, con Silvia Abril, que es, en este caso, 50, también es una protagonista. Que la televisión haya dos mujeres de esa edad protagonizando una serie, y que además los creadores de las dos series seáis dos tíos, no sé si esto es también significativo de las nuevas masculinidades.
Y con profesiones tan grises, aparentemente, ¿no? Una mediadora de herencias y una inspectora de Hacienda.
A ver, yo, por quitarle algo de épico a mi parte, evidentemente, si tienes a Carmen Machi, el proyecto se sustenta. Es decir, Carmen es una actriz de una talla brutal, y creo que la edad del personaje está, porque yo quería currar con Carmen. Yo a Carmen la conozco en Ocho Apellidos, que es una comedia muy comedia. Pero claro, yo luego me di cuenta también que Carmen tiene una cosa que muy poca gente tiene, que es que puede hacer Ocho Apellidos Vascos, pero puede subirse en un teatro y hacer Shakespeare, ¿no? Como ha hecho. Entonces, claro, yo lo que pensaba es, joder, qué maravilla traerse a esa Carmen al mundo de la comedia. O sea, tener en una comedia las dos Carmenes, no tener que elegir con qué Carmen te quedas, sino tener una comedia donde el argumento justifique que haya comedia, pero también justifique que Carmen esté 8 minutos llorando con un perro. Entonces, el objetivo era mezclar un poco todo. Ahora, la edad del personaje, en mi caso, no surge de, oye, reivindiquemos esto. En mi caso, humildemente, surge porque digo, hostia, es que Carmen Machi es la bomba. O sea, es una cosa en plan increíble. Y la edad que tiene Sara Santano es la de Carmen. O sea, está directamente vinculado.
¿Y cómo ha sido el trabajo con ella? Porque tú eres showrunner, estar en durante el rodaje, pero no sé si habéis tenido muchos ensayos, muchas conversaciones previas, qué tipo de actrices en ese sentido, o te ha alimentado a ti para el personaje, que estaría tan bien escrito, pero ¿cómo lo ha llenado también ella con el tipo de actriz que es?
Bueno, Carmen, en realidad, tiene una cosa maravillosa, que es que a mí me ha pasado estar en el combo con los cascos, escuchar cómo Elena Trapé le daba alguna directriz y ser cosas tan pequeñas que yo, que sé mucho menos de actrices y de dirigir actrices, no sé nada, pensaba, esto que está diciendo Elena no tiene sentido. Es decir, le está pidiendo una cosa que es imperceptible. Y a los 3 segundos ver que Carmen lo hacía. Es decir, Carmen puede corregir matices de milímetros. O sea, es como si fuera un robot operando. O sea, es como cosas de micras. Es tremenda. Ella, por supuesto, te pregunta muchas cosas de su personaje para entenderlo bien. Hizo una cosa que comentábamos ahora que me hace mucha gracia, que ella fue a Guzmán el Bueno, que es donde está la gran sede de Hacienda en Madrid, a ver a la gente. Y yo le decía, Carmen, te van a ver y van a ver a Carmen Machi. Es decir, pero yo puedo ir. Pero van a ver que, hombre, si Carmen Machi está observando Hacienda, creo que se intuye que hay una serie, una película sobre Hacienda con Carmen Machi. Y se preocupó mucho porque lo que ella decía cuando hablaba de impuestos fuera correcto, fuera exacto. Entonces, afortunadamente, teníamos a gente que nos asesoraba, pero llegamos a llamar en rodaje, oye, ¿de verdad que se dice imputar y no computar? Que recuerdo este debate. ¿Se imputa o se computa? Cuidado, ¿eh?
¿Qué es?
No es sencillo. Pues es cuando es, fíjate, cuando es cantidad, se computa. No, se computa cuando es temporal. Se computan años, semanas y más. Y se imputan cantidades, dinero. O sea, se computan 5 millones de euros. Pero en ese momento no lo sabíamos. Y nos lo explicaron. Entonces, en ese nivel es pues una cosa que está muy guay cuando eres guionista, que es que notas que el actor, en este caso que la actriz, es súper rigurosa. Y luego es Carmen Machi. Es que luego está todo lo que es Carmen Machi, que es el carisma, el nivelazo y todo esto.
Y aparte de todo ese asesoramiento que dices de Hacienda, de todos esos especialistas que os asesoraron, a mí me sorprende mucho el tema de las revistas del corazón, ¿no? O sea, ¿es verdad que se llega a ese nivel de control exhaustivo de este tipo de estrellas a la hora de investigarlas?
Sí, claro. Y de hecho, incluso en la serie hay una reflexión que no es nuestra, que surge de la realidad, y es que los clubes de fans pueden ser una vía maravillosa para llegar a los días que alguien pasa en un país, porque al fin y al cabo hoy en día, de hecho lo llegan a decir, tú te puedes librar de los controles de Hacienda, pero es prácticamente imposible que no haya nadie con un móvil documentando en sus redes sociales que te ha visto. Entonces eso para Hacienda puede ser una pista maravillosa, ¿no? Yo creo que Celeste surge cuando nos damos cuenta de estas cosas, de que detrás de los mecanismos tributarios hay una película de espías. Entonces ahí es donde todo conecta, ¿no? Y donde de repente hay una cosa que en la serie la aprovechamos mucho, y creo que no descubro nada extraño cuando ella saca la tarjeta, la saca como si fuera la placa del sheriff del condado. O sea, es decir, llega y dice, no. Dice, no hay mesa reservada. Y dice, bueno, igual sí hay mesa reservada. Entonces, ese empleo de la tarjeta de Hacienda como que emparenta un mundo aparentemente poco cinematográfico con la cosa más cinematográfica que existe, que son las películas de espías, ¿no? Y eso de los días y de los clubes de fans y de la prensa rosa y de ir a una hemeroteca y recopilar, efectivamente se ha hecho muchas veces. No solo con el caso Shakira, que es el más reciente y el más conocido, pero yo leí mucho sobre el caso de Arantxa Sánchez Vicario, que también era con Andorra y con Barcelona, pero que era la misma persecución. O sea, al final, demostrar una residencia fiscal es lo mismo. Son 184 días. Me encanta que haya una cifra exacta, que eso para el guión siempre viene bien, porque una de las primeras cosas que vimos clara en la serie era que iba a haber una pared con 12 calendarios vacíos. O sea, eso iba a ser como una especie de iconografía de la serie. Y es que al final Hacienda tiene esta cosa de KGB o de FBI, que para el guión es maravilloso.
No, eso dicen. Me acuerdo en San Sebastián que tú decías, bueno, yo soy hijo de funcionario también, ¿no? Y esta es una serie que retrata a España a través de los funcionarios. ¿Es también una serie que defiende lo público?
No, sin duda, claro. Y de hecho, además, nosotros vamos con el punto de vista de Sara, que evidentemente, por el personaje que es coherente que ella sea súper defensora de lo público. Pero luego es verdad que yo a nivel ciudadano, y por eso que he nacido en una casa donde
por
un ferroviario...
No investiga,
por eso no investiga. Pues como que sí que tengo esa especie de ánimo, ¿no? De que creo que está guay que las comedias al final, por supuesto, sean divertidas, por supuesto, sean entretenidas, pero creo que a veces muchas comedias hemos pecado o han pecado, o el género a veces cae en la tentación de utilizar la comedia para no hablar de nada. O sea, para hablar de cosas graciosas, pero que si quita los chistes debajo, prácticamente no hay nada. Creo que utilizar una comedia para reivindicar la importancia de lo público está muy bien. Y de hecho, intentamos hacer una cosa que a mí me parece muy importante, que es reivindicar que posiblemente los impuestos son la manera más coherente que tenemos de relacionarnos políticamente con nuestra ideología. Con esto lo que quiero decir es muy fácil considerarse de izquierdas en una cena y decirlo, mostrarse solidario en Nochevieja, en un brindis, o mostrarse muy patriota en otro tipo de cenas. Pero si tú no pagas tus impuestos, ni eres de izquierdas ni eres patriota. Entonces, al final, creo que los impuestos son una cosa que sí, inevitablemente, está en tu vida. En cambio, uno puede votar o no votar. O sea, tú cada 4 años puedes elegir quedarte en tu casa. Pero la fiscalidad es una cosa que, de manera inevitable, está en tu vida. Y creo que hay más gente diciendo que es de izquierdas que gente que vota, que paga sus impuestos religiosamente. Entonces creo que hay, y en una falta absoluta de conciencia fiscal en España que no tenemos, hay un problema grave, ¿no? El hecho de que posiblemente es de los pocos delitos con buena prensa. Yo puedo ir a una cena y decir, joder, pues me he ahorrado 3.000 pavos porque no he cobrado el IVA. Y en la cena soy alguien como que de repente incluso igual me preguntan cómo lo hice. Entonces creo que es peligroso y habla mal de un país. Y por eso creo que Celeste y los impuestos son una manera bonita de desgranar España. Creo que los impuestos dicen mucho más de nosotros que lo que nosotros decimos de nuestra ideología. Porque es muy fácil posicionarse en una cena.
Totalmente.
Total, total. Y además es como también la picaresca más instaurada en todos los sentidos. Quien se puede ahorrar metiendo en el IVA o en el IRPF cualquier cosa, lo hace. Pero también en la serie se habla de esta caridad de las donaciones, que también tiene que ver con los impuestos y que estos días, desgraciadamente, con Valencia, lo hemos visto. Decías lo de patriótico, el mensaje de la serie. Todo eso, yo en tu cabeza siempre me pregunto, ¿qué va antes de la idea, que tenga ese pozo en el desarrollo del personaje, o cómo es tu biblia mental antes de presentar el proyecto de esta serie?
Bueno, al presentar el proyecto, estas cosas no salen. O sea, cuando haces la explicación de lo que te apetece hacer en tu siguiente proyecto, no sueles entrar en estas derivaciones más políticas o morales. Pero yo creo que no tiene sentido hacerlo si luego no se lo aplicas. Es decir, yo entiendo que me dé luz verde para hacer un thriller y demás, pero si yo no le busco un sustento en decir, oye, ¿qué estoy contando más allá de que esto sea divertido? Al final es un año y medio de mi vida, más o menos, que dedico. Es decir, o me importa lo que digo, o realmente qué pereza de trabajo, ¿no? Es decir, entonces, claro, siempre busco como algún lugar de la historia donde yo sienta que lo que digo a mí me afecta, en el sentido de que me preocupe. Incluso aunque hagamos comedia, que es una cosa que es perfectamente válida, pero que a veces se nos olvida. Y con Celeste encontré esta especie de pellizco, de decir, hostia, por aquí hay algo que me puede doler en lo público, y en también intentar explicar, porque luego yo, cuando he dialogado al asesor o al paparazzi, que tiene este punto de vista cínico de la España, que dice, pero ¿para qué pagarlo si luego lo van a tirar los demás?, ¿no? Intentar entenderlo y dialogarlo de manera que parecieran listos. Es decir, no hacer una ficción donde el que piensa como yo es el listo y los demás son unos cretinos. Incluso Celeste, cuando habla, yo necesitaba que hablase de manera razonable y yo decir, cuidado, que no sé si tiene razón ella. Lo mismo con el personaje de Tony, de Manolo Solo, ¿no? Que cuando abre la boca digo, cuidado, que si a mí esto me lo dice alguien, me va a costar llevarle la contraria, porque sé que lo que dice tampoco es una salvajada, ¿no? Y ahí estaba un poco el matiz. Defender el punto de vista de Sara Santano y que los demás parezcan listos. Creo que es muy guay cuando la gente que no tiene el mismo pensamiento que tú parecen listos, en cualquier ficción.
Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿tú qué le dices? Cuando vas a una boda o te presentan a alguien.
Hace mucho tiempo que no voy a una boda.
Sí, pero no dices que eres inspectora de Hacienda. Haces lo que hemos hecho todos. Dices que eres funcionaria, que trabajas para el Estado, ¿no? Pues después de 20 años como inspector, yo tenía muchas ganas de dedicarme a algo que pudiera contar en una boda. Y mira el lado bueno. Desde que no soy inspector, eres la primera de nuestra promoción.
Y luego también está la parte de la vida personal de Sara, del personaje de Carmen Machi, que está sola, que ha perdido a su marido, todo ese viaje también, la relación con su hija, esas escenas largas que tú me decías de soledad o con el perro. Al final también es una serie sobre la soledad, ¿no?, de ella misma.
Sí, al final creo que pasa lo mismo que con la trama, ¿no? Es decir, si la historia de Celeste solo fuera una inspección fiscal, yo me muero del asco en un año y medio dedicándome a este proyecto, ¿no? Entonces tenemos que buscar, es que yo lo que hablamos siempre en guión era, oye, que la trama principal sea la inspección fiscal, pero que esto le repercuta a ella a nivel personal, es decir, algo que no tenga que ver nada ni con su trabajo ni con sus impuestos. Cuando surge la opción de que tenga esa edad, nos empezamos a comentar entre todos, y es un problema que creo que nos afecta a todos, que es que cuando nos preguntan de pequeños qué queremos ser, siempre respondes un oficio. De manera que cuando te jubilas, parece que pierdes la identidad, porque dejas de ser a lo que te has dedicado. Y creo que nadie nos está enseñando a nadie, o al menos de nuestra generación a nadie, qué queremos ser cuando no seamos yo guionista, lo que sea, ¿no? Y creo que nos va a generar a todos, al menos a mí sin duda, un vértigo alucinante cuando llegue el momento de jubilarme y decir, bueno, ¿yo qué hago ahora?
¿Pero ya estás pensando en ese momento?
No, sí. me ponía, ya no me falta tanto, ¿eh?
¿Cuánto dinero tienes para pensar en el retiro?
No, no se lo podría hacerlo.
Yo pienso cada día en la jubilación.
¿Pero de verdad?
De verdad.
Hostia, pues yo no lo hago y creo que no lo voy a querer hacer nunca.
Es en como, tener un huerto.
Como un vértigo, ¿no? Entonces, claro, al final la historia, y está construida así, y los oyentes que la vean lo verán en el último episodio, realmente trata de responder a una pregunta de Sara Santano que se la hace mucho su hija, que es, bueno, mamá, tú cuando te jubiles, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida?, ¿no? Y esa parte personal para nosotros era muy importante. Y de hecho, una cosa que me encantó, que el otro día se lo decía Elena Trapé, porque nunca se lo había dicho, pero el otro día me acordé, cuando yo quedo con Elena la primera vez para que ella proponerle la serie, me fascinó que todas las preguntas que me hizo Elena sobre la serie, todas tenían que ver con la parte personal de Sara Santano. No me hizo ninguna pregunta ni sobre los giros de final de episodio, ni sobre Hacienda, ni nada. Y entonces el otro día le dije, Elena, cuando tú me hiciste solo preguntas sobre Sara Santano como mujer y sobre aquello que no estaba en el guión, en plan de, oye, hace 5 años cómo era su matrimonio, ese tipo de preguntas, pensé, estas son las manos que tienen que dirigir este proyecto. Porque creo que esa parte es fundamental, no quedarnos solo en la trama.
Oye, sí que hay una cosa curiosa y es la música, porque claro, que es una cantante latina de éxito, ya hemos dicho que hay ciertas reminiscencias a Shakira, pero claro, la composición de la música también la habéis tenido que crear. Claro. ¿Cómo ha sido, no sé si has, cómo te has involucrado en esa parte también, que quizás lo más alejado, ahora me dices, no, yo estudio composición desde alejado. Pequeño.
Sé de reggaetón.
No, de nada de eso, y de hecho ni siquiera sé bailar, con lo cual, ni siquiera ha participado como buen vasco con plantillas, piso hacia adentro, con lo cual es un drama. Con la música tomamos una decisión muy temprana que me parece que era muy necesaria, que era no hacer ningún tipo de parodia del mundo de ese tipo de música. Es decir, toda esa parte la hemos delegado en gente que hace ese tipo de música. Incluso el videoclip lo dirige Martina H, que dirige ese tipo de videoclips. No queríamos hacer ningún tipo de punto de vista cínico ni un Zoolander de ese tipo de música, sino, oye, cuando vayamos a esa música, que nos la creamos. Que no se me olvide que esto es una ficción, o sea, que me mantenga como que esto puede ser real, ¿no? Y lo único que yo me involucré fue que por guión sí que era importante que hubiera algunos temas en las canciones. Por ejemplo, la primera canción que ella escucha es después de una cita desastrosa y a mí me venía muy bien desde el guión. Yo no dije la letra, pero dije, oye, haz algo donde se hable de conquistar hombres, del poder del cuerpo, algo que cuando Sara lo escuche le joda, le ofenda. Que esa canción no solo no le haga bailar, sino que le saque la parte de te vas a cagar. O sea, voy a ir a por ti. Y lo mismo con la segunda canción, que es un poco lo contrario, que nos hacía falta una canción emocional, de reconciliación con un pasado, que te ha fallado tu marido, tu novio y demás. Y yo daba esos ítems y luego Roberto Zulo, que es el compositor, nos entregó esas canciones. Y luego es verdad que Andrea Bayardo, que interpreta a Celeste, buscamos a alguien que en la vida real también cantase. Es decir, no hacer lo típico de que una actriz a través de filtros consigues que medio cante, sino que ella canta, ella baila y además, evidentemente, interpreta a Celeste. Pero la voz es la suya y es como ella canta.
Iba a decir que los vascos no bailan, no es cierto, los Moriarty bailan muy bien.
¿En serio?
Sí. ¿Ah, sí?
¿Y pero eso cómo lo sabéis?
Ah, no se puede decir.
Las frases de San Sebastián, vale.
De Goyas.
Ah, Goyas, es verdad. Bueno, esto me suena.
Y luego, aunque pueda sonar un poco presuntuoso, pero ¿tú te sientes de alguna manera heredero de la tradición de guionistas, de comedia, pero con esa mirada social del cine español? Un Azcona, por ejemplo, porque, joder, la trilogía Bota Juan, Vamos Juan, Venga Juan y esta, al final están retratando la España casi de los últimos 10 años con esta serie incluida, ¿no? Es un retrato desde la ficción, pero que se siente como muy español, enraizado como en una comedia que, aunque tenga menos de comedia, pero muy española. ¿Tú te sientes de alguna manera enraizado con esa tradición?
A ver, claro, voy a responder esto con mucha prudencia para que no parezca que sí me siento heredero. No me siento heredero.
Queremos porque alimentar tu ego.
No, eso está genial. Claro. Sí, genial.
Esa parte me la quedo. Los créditos que claro. No quieres decir.
Vale. Esas partes me las llevo. Pero, a ver, heredero de Azcona no. Pero sí que es cierto que me está pasando una cosa en los últimos años que no me pasaba en Pagafantas ni en No Controles ni en las primeras cosas que hacía, que es que cuando llevas teniendo una edad piensas en lo que has hecho y le buscas algún tipo de sentido, ¿no? Yo reviso lo que yo he hecho y donde siento que más me ha importado lo que yo he hecho es cuando he hablado de España de alguna manera. Incluso vaya semanita que habla de ETA y Euskadi, pero como que cuando ha habido política además yo me he sentido más vinculado. Yo tengo claro que lo que si dentro de 30 años haciendo zapping me encuentro con algo en la tele, quiero que sea de esta parte de mi carrera, de la carrera en la que hemos hablado de cosas, de un costumbrismo medio político que habla frontalmente de miserias españolas, ¿no? Yo creo que Miserias Españolas sería una buena biografía, ¿no?
Total.
Miserias
José,
Españolas y mi cara.
Para las memorias.
Miserias Españolas, ¿no? Sería como
españolas,
¿no? Hay como ahí, ¿no? Una cosa de, sería Juan Carlitos, ¿no? Sí. Pero no heredero, ¿no? Porque hombre, imagínate que digo
Juan
yo, ¿no?
Carlitos
sí.
Juan Carlitos es un personajazo, por favor.
Para mí define mucho un tipo de español, Juan Carlitos. Luego ha surgido la figura del cuñado, pero Juan Carlitos ya era
antes,
el cuñado.
Claro.
Era el cuñado antes de los cuñados.
Es que paga fantasy no controles, ojo.
Sí, yo me estoy muy contento con esas dos primeras pelis, claro.
todavía eres joven para analizar tu biografía, pero lo haremos.
Sí, por favor, dentro de un par de años, ¿no?
Exacto. Diego San José, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tengo lo que buscas, demasiado para ti. Si ese fuego no te asusta, baby, entonces ponte encima de mí.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.